llevas las hermosas esculturas de Guanaco Chulengo. Vamos con la próxima nota. También un de la casa, el doctor, el abogado Claudio Oroz. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Te escuchamos.
Está saliendo de la audiencia.
Imagino que 4 audiencias esta semana, que no son las más extensas que has estado, pero que han tenido también una carga bastante importante, ¿no?
Sí, fundamentalmente me parece que fue muy esclarecedor. Primero te quiero hacer una salvedad. Está muy quisquilloso el tribunal con qué se habla con la prensa, etcétera, como si esta no fuera una audiencia oral y pública y el público no se pudiera enterar de lo que pasa.
Claro.
Entonces, para eso vamos a audiencias privadas y listo. Pero pese a estas prevenciones, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Obviamente yo tengo un interés defensivo.
Claro, perdóname, porque omití esa parte. Vos sos abogado de Julio Alejandro Escudero Salama, quien es el ex subdirector de gestión administrativa del Ministerio de Salud, representante legal del hospital al momento de los hechos, y está acusado por distintos delitos junto a otros 9 ex funcionarios del Ministerio de Salud, y en tu caso lo estás defendiendo a él.
Exactamente, nosotros siempre hemos afirmado que, primero, que no es médico, segundo, que había muy recientemente se había hecho cargo de esta, como bien decís vos, subdirección esencialmente administrativa, y esencialmente él estaba trabajando el tema de violencia obstétrica, tanto que, por ejemplo, la mamá que hoy declaró confirmó lo que nosotros en su momento, y sin conocer la causa, sin haber leído nada de la causa, lo mismo permitimos que declarara nuestro cliente, que fue que efectivamente la encontró muy angustiada, la hizo pasar a su despacho, ella le contó toda la violencia obstétrica que había sufrido, él le pidió que la presentara por escrito y ella así lo hizo, y por primera vez en la historia del hospital materno neonatal se subió al CIDI, por lo tanto todas las personas que estaban involucradas allí tuvieron que hacer un descargo explicando si había existido o no lo que en esta denuncia de violencia obstétrica había manifestado la mamá que declaró hoy, la testigo que declaró hoy, en última instancia. Por un lado, y por el otro, como médico nunca tuvo acceso a ninguna información que le permitiera sospechar que estaba en presencia de un factor humano los hechos que estaban sucediendo, porque además esto era lo que le insistían los médicos, tanto a cargo del servicio de neonatología como la propia dirección médica, ¿no? Entonces mal pudo haber omitido hacer lo que no conocía. Claro. Y así todo, cuando 2 médicas le consultaron una situación, y justamente porque estaba de licencia su jefa, él lo que le dijo es que inmediatamente hicieran la denuncia penal, y son las 2 únicas autopsias que hay en esta causa, son gracias a la orden que dio Escudero Salama, hagan la denuncia ahora. Y así se hizo. Entonces, realmente no sabemos muy bien por qué estamos aquí, pero sí, obviamente estamos participando, estamos tratando de poner esto en claro en una audiencia que va a ser muy larga, ¿no es cierto? O sea, ya van a venir los testigos que van a confirmar la posición exculpatoria de nuestro detenido, entre ellos un fiscal y un jefe del servicio de medicina forense del Poder Judicial. Pero más allá de eso, sí, como bien decías vos, son 4 días de audiencia donde se han leído las acusaciones, donde cada uno de los individuos explayarse sobre la posibilidad de declarar o no, y a todos aquellos que no declararon, como estábamos charlando el otro día en privado amigablemente con vos, Lucho, todos los que dijeron no declaro ahora, se incorporaron las declaraciones que ya habían prestado.
Claro.
Uno y cada uno en la instrucción, no es que no declararon. Esas declaraciones están ahora en manos del jurado popular y jurado técnico para que las lean, porque sí han declarado y en consecuencia se han incorporado a la audiencia. Esa es una cuestión, si bien es técnica, normalmente muchos periodistas dijeron no declararon, pero como con vos solemos charlar y estos temas te interesan, yo te hice esa aclaración.
Sí, está muy
para
bien.
Que quede claro que han quedado incorporadas todas y cada una de las declaraciones que efectuaron en su momento ante el fiscal que introdujo la causa y la extensísima que hizo en su momento Alejandro Escudero Salama.
Me parece que esto, que esta aclaración que vos haces, que por supuesto es muy pertinente, también va de la mano con otras dos cosas. Por supuesto, todos llegan, digamos, lo que se tiene que probar ahora es la culpabilidad de los acusados, entonces ahí las estrategias defensivas. Pero noto en este juicio también en particular, no quiero comprometerte, tenés mucho más experiencia que yo, obvio, respondeme hasta donde puedas, no quiero involucrarte, pero digo, yo tengo una sensación que es que en este juicio hay mucho pensamiento mágico. Hay mucha gente que está esperando que en este juicio se develen cuestiones que hasta aquí han permanecido secretas, casi arcanas, y que de repente alguna declaración abra una dimensión desconocida. Y entiendo que eso también es un componente que va a tener este juicio desde aquí hasta el fin. Y particularmente eso, buena parte de esa fantasía me parece está puesta en la estrategia de alguna de las partes defensivas, ¿no? Que finalmente alguien hablará y de repente, como por arte de magia, aparece un camino inexplorado, ¿no?
Sí, no solo de las partes defensivas, sino también de la fiscalía. Yo, la verdad que me asombré bastante con los discursos de introducción o de presentación del caso ante un jurado popular, y lo que vi es que parecía el juicio de O.J. Simpson, ¿no es cierto?, tratando de impresionar al a quienes van a juzgar, al jurado popular, casi con acting, tanto de la parte del Ministerio Público Fiscal como de algunos de los defensores, cuando otros defensores intentamos que se comprenda que por lo menos en el derecho constitucional argentino, no me interesa cómo es el yanqui, quien habla son las pruebas, y las pruebas todavía ni siquiera hoy ha declarado el primer testigo de los más de 200 que hay en esta causa, ¿no? Entonces, sí, hay por alguna de las partes, un intento de recurrir a la emocionalidad, cuando aquí, por sobre todas las cosas, hay que tener la cabeza muy fría para analizar las pruebas. Y en función de las pruebas, ver si los hechos existieron, que es el objeto del proceso penal.
Claro.
En el caso, si existieron, fueron por mano humana. En caso de que haya sido por factor humano, quién lo hizo, y a partir de allí, qué calificación legal corresponde y qué pena corresponde. Eso es un juicio, y es lo que nosotros, por lo menos junto con mi socio, el doctor Pablo Ramelo Frenado, estamos intentando que todo el tiempo se cumpla a rajatabla, y entiendo que la presidencia y los dos jurados técnicos también lo están intentando en todo momento, ¿no? Pero eso no quiere decir que algunos querellantes, el Ministerio Público Fiscal y algunos defensores tengan otro tipo de tácticas que, bueno, que entenderá que son las que hacen a sus...
Sí, claro.
A sus intereses, ¿no? Claro. Yo, la verdad, me parece que con la Constitución en la mano, con la ley en la mano y con las pruebas en la mano es como se deben definir las causas, ¿no es cierto?
También
sabe el luto que hemos pedido absoluciones de militares en juicios de lesa humanidad, porque pese a que teníamos la íntima convicción de que eran culpables, no daba la prueba que habíamos tenido en la causa para pedir una condena, y lo hemos hecho, pese a ser querida.
Sí, bueno, esas otras preguntas, ya voy a llegar allí, pero ya que hablamos de analogías, lo hablamos también con abogadas y abogados querellantes, y de nuevo, sensaciones, con todo el cuidado que esto merita, pero vos estuviste en el juicio por el homicidio de Valentino Blas Correas y ahora estás en este. Y hay
en el de Joaquín Paredes.
Perdón, Joaquín Paredes.
Ojalá hubiera estado en el de Valentino Correas.
Sí, perdón.
Responsabilidades funcionales hubieran llegado mucho más alta.
Bueno, a eso iba. También a la presencia o a la sensación de que hay un diálogo entre los tres juicios, en realidad, entre el de Joaquín Paredes, el que sí estuviste, el de Blas Correas y este. Hay como más de un punto en común, más de un diálogo entre tres causas que atañen al accionar del Estado de Córdoba. Vos, en tu experiencia, e insisto, sin querer comprometerte en tu rol, pero digo, vos encontrás, ¿podemos ir trazando un mapa con estos puntos dispersos?
A ver, Obviamente, si se probaron los hechos, estamos hablando de 13 hechos aberrantes, ¿no es cierto? Uh-huh. De los cuales 5 culminaron en homicidio. Entonces estaríamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos en caso de ser comprobados, ¿verdad? Uh-huh. Y sería justamente a partir del Estado o de la falta de control del Estado, estaríamos también ante violencia institucional. Pero esto es justamente lo que se está discutiendo, lo que todavía no está probado. Y veremos si, qué se logra probar en este juicio. Porque acá hay, como bien decías vos, mucho pensamiento mágico, muchas conclusiones a priori, pero que para eso están los juicios orales y públicos, ¿no? Que, vuelvo a insistirte, en pleno juicio de Videla, nosotros, si bien conseguimos la prisión perpetua de Videla, pedimos absoluciones de quienes consideraban que no había prueba, y eso es lo que tiene que suceder en un juicio, y no tener juicios a priori, ¿no? Y me recuerdo que lo primero que me tocó, porque ya casi 40 años de profesión, cuando yo renuncié a tribunal, la primera causa que me tocó fue 33 personas que se habían contagiado de VIH porque reutilizaban material que tenía que ser descartado y el Estado tenía que controlar eso y no controlaba. Y sí advertí cómo la justicia de Córdoba encubrió ese hecho, particularmente el Tribunal Superior de Justicia de aquella época en relación a la responsabilidad estatal, y fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien terminó diciendo que había delito y que había responsabilidad estatal.
Luego, hay otra analogía, y creo que refiere a la cantidad de funcionarios públicos que están acusados aquí y que acaso, fuera de los delitos, de las causas por lesa humanidad, sustanciado aquí en Córdoba, desde la época de los juicios por el ex Banco Social, que no hay tantos funcionarios sentados en el banquillo. Eso también es otra arista que hace este juicio algo que concita mucha atención, ¿no?
Sí, fíjate que una de las estrategias de la defensa, de las defensas, es refugiarse, digamos, en que todo es una maniobra de encubrimiento al cordobesismo, ¿no? Más allá de los distintos partidos que lo componen, incluso algunos que estuvieron relacionados con el tema del Banco Social. Yo, en mi particular punto de vista, creo que hay que ver todas y cada una de las conductas en el caso en concreto. Puede que haya responsabilidades funcionales de algunos y puede que no exista en otros casos. Para eso va a estar el juicio, para eso están todas las pruebas que hemos presentado y para eso está el jurado para que decida, e incluso la posibilidad de recursos extraordinarios en el caso de que las decisiones que tome, ya sea disgusten al Ministerio Público Fiscal, a las querellas o a las defensas.
Lo último de nuestra parte, estamos hablando con Claudio Oroz, abogado defensor de Alejandro Escudero Salama, uno de los exfuncionarios acusados en la mega causa del Hospital Materno Neonatal. Lo último que te queremos preguntar es, tal y en función de tu experiencia, se prevé que un desarrollo del juicio hasta junio, por lo menos. ¿Pensás que se va a dar en ese cronograma o pensás que incluso puede extenderse un poco más?
Bien. En mi experiencia y en este tipo de juicio me parece que se va a extender menos. Porque si bien hay 280 testigos, en la medida que vayan pasando los testigos, hablando y tocando la temática, hay muchos que se repiten sobre la temática, ¿me entendés? Por lo tanto, hay muchos de esos testimonios que si todas las partes nos ponemos de acuerdo pueden ser incorporados por su lectura sin necesidad que vengan al recinto a repetir lo que dos días antes, un día antes o dos horas antes ya ha dicho otro testigo. Pero el cronograma, junio, efectivamente.
Claudio, te agradecemos como siempre la amabilidad, la predisposición para charlar con los medios de la universidad y obviamente en el lapso que queda vamos a seguir en contacto.
Dale, nuestra universidad. Un abrazo enorme.
Claudio Oroz, abogado penalista, uno de los defensores de los